Aleluya. La espada del Espíritu. Gloria a Dios. Qué bueno es poder motivarnos los unos con los otros acerca de edificarnos. Son cosas que son necesarias dentro de la casa del Señor. A veces nos centramos tanto en los errores, en lo que no hacemos, y a veces se nos olvida buscar las soluciones. Hay gente que posiblemente está esperando una solución, que se le diga alguna esperanza en su situación. Qué bueno escuchar testimonio como lo que hemos escuchado, de cómo nuestra hermana viene de lejos, gloria, atravesando diferentes ciudades para estar aquí con nosotros. Gloria a Dios. Y estamos edificando en su propósito, ya que esa es la voluntad de Dios, que podamos edificarnos en su propósito. Una de las cosas que como iglesia, como pueblo de Dios, debemos cuidarnos es que seamos siempre conforme al corazón de Dios. Podemos ser profesionales en el altar, podemos ser profesionales de tener toda la estrategia, todo, tener todo bien elaborado, pero que siempre seamos conforme al corazón de Dios. Es triste que podamos tener toda elaboración de una manera no perfecta, pero bien coordinada, pero todo lo que coordinamos no es de acuerdo al corazón de Dios. Y es bueno que tengamos el orden, la coordinación, y tengamos todo el estudio, estudiamos y todo, pero que lo que vayamos a hablar sea conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que nos cuidamos los predicadores. Yo sé que usted como predicador se cuida en eso, porque usted quizá dice, bueno, yo tengo un texto, yo tengo la escritura, está llena de mensajes, pero usted se preocupa para lo que va a traer sea algo conforme al corazón de Dios, y que lo que cuando estemos aquí parados podamos venir con una agenda personal, no con cuidar el corazón, porque nosotros hablamos de sana doctrina, pero la sana doctrina tiene que venir con un corazón sano. Usted puede estar predicando sana doctrina con un corazón enfermo, y entonces ahí una dificultad. Por eso que es bueno que prediquemos la sana doctrina, pero con un corazón sano, limpio. Amén, gloria a Dios. Vamos, Nehemías capítulo 2, verso 17. Rogamos al Señor para que toda su atención la podamos tener en el día de hoy. Usted pueda aprender lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Amén. Yo oro para que ninguna distracción lo distraiga y usted pueda escuchar lo que el Espíritu nos está enseñando, la guianza del Espíritu para nosotros. Nehemías capítulo 2, verso 17. Nehemías capítulo 2, verso 17 en adelante. Le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está como desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos, edifiquemos. Y dice, así esforzaron sus manos para el bien. Como dice, así esforzaron sus manos para bien. Gloria a Dios. Estamos bajo el tema edificando en su propósito. Levante su mano, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Padre, para ser edificado con tu poderosa palabra, palabra que edifica, palabra que transforma. Te necesitamos a ti en esta preciosa hora, guiando todo lo que vamos a decir, porque es tu voluntad y es tu propósito traer esta palabra para que nosotros podamos seguir siendo guiados por tu propósito y por tu voluntad. Señor, te amamos. Que los corazones se abran, Señor, y que pueda tu pueblo captar y recibir en el Espíritu lo que tú estás diciendo a tu iglesia, a tu pueblo, para edificarnos, Señor. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte con este servicio. Edificando en su propósito. Hemos aprendido que edificar tiene que ver con construir. Lo que queremos hacer es construir. Hay cosas que no la estamos viendo todavía en lo natural, pero sigamos orando que estamos construyendo. Sigamos clamando que estamos construyendo. Y hemos aprendido que edificar tiene que ver con establecer. Edificar tiene que ver con levantar. Y donde hay ese espíritu de querer edificar en el nombre de Jesús, no dejamos las cosas que se queden en el suelo, sino que siempre queremos ver que se levante. Queremos que en esta iglesia ver una juventud levantada, llena del poder, de la gloria y el poder del Espíritu Santo. Caballeros, damas, niños, ministerios levantados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sabemos que lo vamos a hacer porque Jehová está de nuestro lado. Y hemos aprendido que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Dios es el primero que quiere edificar en esta casa. Edificar a todos los que vengan, edificarnos a nosotros mismos. No vamos a edificar solo. Jehová estará con nosotros en la edificación. Ahora, Nehemías, en lo que hemos leído, Nehemías no solo sabía de la situación difícil, sino que vio lo que estaba pasando. Y entonces hizo un llamado a salir de la vergüenza. ¿Usted oyó eso? Nehemías, ¿qué está haciendo Nehemías? Hizo un llamado a salir de la vergüenza, que es lo que hemos leído. Él decía en la palabra: edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Aprobio quiere decir vergüenza. Y eso es la mentalidad de los hombres y mujeres que edifican en la voluntad de Dios. Que no se quedan, como dirían en mi país, no se quedan dados por el enemigo. No se quedan agolpeados, no se quedan heridos, sino que se levantan. Iglesia, no permitamos quedarnos en vergüenza, no permitamos quedarnos en una situación deprimente. No, amado, hay competencia en las iglesias, muchas veces en las congregaciones hay una mentalidad del que está más dado por el enemigo, el que está más agolpeado por el enemigo. Y usted ve que los hermanos, cada quien, como que hay una competencia. ¿Qué te hizo el diablo? No, a mí me aruñó. Y el otro dice: no, a mí me cortó. Y entonces parece que hay gloria al decir que el diablo me está dando. Parece que hay gloria al decir que estoy en una tribulación tan terrible, tan malo. No, amado, la gloria es que Dios te está bendiciendo, que Dios te está levantando, que tú estás siendo restaurado. Entonces las obras del enemigo dentro de las congregaciones y de iglesias que son muy religiosas tiene que ver con eso de que el enemigo me hizo esto, de que el enemigo no nos ha amado. Es tiempo de hablar lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo. Es tiempo de decir las bondades del Dios poderoso. Es tiempo de contarle a la gente lo que Dios está haciendo en esta casa. Cómo la presencia, cómo la mano de Dios ha sido bueno para con nosotros. Es tiempo de eso. Y yo veo gente, amado, que viven en una tragedia y se la transmiten a otros como que eso es gloria. No, amado, aleluya, es verdad que vienen pruebas, es verdad que vienen dificultad, pero dime un día lo que Dios ha hecho contigo. cuéntame lo que Dios ha hecho contigo. Pero tristemente parece que es una gloria que yo esté debajo de los pies de Satanás. Parece una gloria. Y yo no sé si usted ha escuchado gente así, que parece que ellos se alardan. Usted le da un testimonio y ellos le tiran otro más fuerte todavía. Y hay gente, como dijo un predicador una vez, que hay gente que se cree los papás de la matica de la prueba. Los papás de la matica de la prueba. Gloria a Dios. Aunque pueda pasar por prueba, yo contaré la gloria de Dios. Yo contaré que los leones se quedaron con hambre porque Jehová les cerró la boca. Aunque pase por el fuego, yo contaré que en el fuego se metió Jehová conmigo. Alguien diga amén en esta hora. Aleluya. Y entonces, no nos podemos quedarnos en un estado X, en una situación. En Dios podemos levantarnos. En Dios podemos hacer proeza. Jehová dará poder a su pueblo y en él haremos proeza. Somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia bendecida, la iglesia establecida, la iglesia que Dios tiene propósito. Por eso no podemos levantar. Gloria a Dios. Alguien dígame en esta hora. Ahora, para edificar en el propósito de Dios, debemos entender en el mal que estamos. Si usted no entiende una situación que usted debe arreglar, usted nunca la va a arreglar. Entonces, para edificar, vamos a entender el terreno. ¿Cómo vamos a preparar el terreno? ¿Qué puede haber en el terreno? Que si colocamos una columna en ese terreno, el terreno no es bueno para colocar la columna ahí. Hay que hacer cierto trabajo para que la columna quede firme. Entonces, cuando yo reconozco que hay que trabajar el terreno, entonces yo edifico mejor. Primero, primero se ve el terreno. Primero empezamos a ver el mal para entonces edificar. Porque, iglesia, lo que está mal debe ser corregido. Si queremos edificar en el propósito de Dios, debemos identificar lo que está mal, pero corregirlo. Lo que está mal, iglesia, no nos hace bien. Lo que está mal no es la voluntad de Dios. Lo que está mal puede terminar peor. Entonces, como yo no quiero que termine peor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a edificar, vamos a corregir, vamos a arreglar lo que está mal para poder edificar en el propósito de Dios. Por eso Nehemías dijo: vosotros veis el mal que estamos. Tratando de decirle a ellos que entraran en conciencia de la necesidad de edificar. Hay gente que necesita entrar en esta conciencia de edificar. ¿Cómo va a ser que vemos a que el hermano esté en el suelo y no entramos en conciencia que necesitamos edificarlo? Que necesitamos, quizás hay un área de la iglesia que necesita ser edificada. ¿Cómo no vamos a entrar en esa conciencia y vamos a ser indiferentes? Cuando hay una situación que necesita ser arreglada, cuando hay algo que necesita ser levantada. Entonces Nehemías está tratando de que ellos tuvieran la conciencia de edificar, de no conformarse en el estado de vergüenza raquítico que ellos se encontraban. Yo me niego a un estado raquítico, a un estado mediocre. Yo creo en la excelencia. Me niego a ser mediocre para Dios. Que aleluya. Quiero darle un servicio de excelencia. Gloria a Dios. Quiero hacer algo de excelencia para Dios. Hay gente que son mediocre para Dios, pero para ellos en lo personal no lo son. Entonces sirven a Dios de una manera mediocre. Sirven a Dios como que no, amado. Dios se merece la excelencia. Y Nehemías le estaba tratando de despertar una conciencia. Vamos a edificar. Esto no se puede quedar así. Vamos a edificar. Tenemos que ir de gloria en gloria. La iglesia de hoy tiene que decir vamos a edificar. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. La Biblia dice que, oh gloria a Dios, que vamos de gloria en gloria. Entonces tiene que haber esa conciencia. No una conciencia que, I don't care, no me importa. Aleluya. Iglesia, y Nehemías, cuando lo que estamos leyendo, vemos que él habló del vacío. Diga conmigo, vacío. Y habló de las puertas consumidas por el fuego. Habló del vacío, que hablando de desierto, el desierto es vacío. Entonces Nehemías se preocupaba y por las puertas consumidas por el fuego. Y dice Nehemías, cuando reconoce que Jerusalén está como desierta y sus puertas están como consumidas por el fuego. A Jerusalén Nehemías la vio como una ciudad despoblada. Así que él la estaba mirando, una ciudad despoblada. Esto es un tipo de maldición desatada por los corazones que se alejan de Dios. Nehemías lo que estaba viendo era una maldición desatada por los corazones que se alejan de Dios. Entonces esto le dolía a Nehemías, que Jerusalén esté desierta, esté vacía. Tipo de maldición. Entonces hay gente que ha aprendido a vivir en su maldición. Por lo menos los mundanos. Yo no puedo creer que un cristiano se acostumbre a cargar con la misma maldición que cargó papá. Papá se divorció, yo no. ¿Está oyendo? La bruja era la abuela. No, yo ahora soy hombre y mujer de Dios. ¿Están oyendo? Usted no puede darse el lujo de cargar las maldiciones del pasado, porque aquí a usted Cristo ya lo bendijo con todas bendiciones celestiales. Entonces, a veces yo no sé si es por falta de revelación, pero a veces nos acostumbramos a la desolación, y le aceptamos maldiciones al enemigo cuando ya nosotros somos bendecidos en Cristo Jesús. Y Nehemías vio una maldición, desolación, desierto, despoblada, por los corazones que se habían alejado de Dios, porque todo eso pasó porque los corazones se alejaron de Dios. La gente no sabe el peligro que corre cuando se aleja de la fuente que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a dejar la fuente de agua viva por cisternas de agua rota? El pueblo de Dios hoy, el pueblo de Dios en este tiempo prefiere las cisternas de agua rota. Pero yo prefiero la fuente que se llama Jehová de los ejércitos. Yo me quedo en la fuente. Nadie sobrevivirá con una cisterna rota. Usted vive de la fuente y no de cualquier fuente. Estoy hablando de la fuente que se llama Jehová. No te alejes ni en sueño. Si un día te sueñas alejado de Dios, regresa al altar corriendo y pide perdón. Y humíllate en la presencia de Dios y busca cercanías con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo puede la gente vivir sin Dios? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo los cristianos pueden vivir de domingo a domingo? ¿Cómo pueden ser cristianos nada más de 2 horas? Cuando esto es una vida diaria con Dios. Esto es una vida constante con Dios. No puede pasar un día entero si usted no ha comido de la palabra de Dios. Y la gente a veces vive sin ese alimento. ¿Cómo van a ser edificados si no buscan ser alimentados con la palabra de Dios? ¿Cómo van a ser restaurados? Aleluya. No podemos vivir alejados de Dios y después esperar gloria. Y esperar, no hay gloria. Si no estamos cerca de Dios, no hay gloria. Aleluya. Si esta iglesia no está cerca de Dios, no hay gloria. Y no se va a poder edificar. Pero Dios no ha confirmado cientos y cientos de veces que Él está en su casa. Alguien, hay un testigo aquí de eso. Alguien diga, yo puedo edificar, Jehová está aquí. Dígalo conmigo, yo puedo edificar, Jehová está aquí. Pues si se está durmiendo, póngase de pie. Diga, yo puedo, póngase de pie ahora. Diga, yo puedo edificar, Jehová está aquí. Yo puedo edificar, Jehová está aquí. Este es mi tiempo de ver lo que siempre hemos anhelado ver. Jehová está a nuestro favor y está aquí. Edifica, iglesia, que es tu tiempo. No es casualidad que Indira decía, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dormir, es tiempo de edificar. Aleluya. Y ahí estaba, Nehemías vio una ciudad desolada. despoblada, porque los corazones se habían alejado de Dios. Jeremías capítulo 17, versos 5 hasta el 7 lo enseña de esta manera. Voy a repetir, Jeremías capítulo 17, versos 5 y 7 hasta el 7 lo enseña de esta manera. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué está diciendo en forma sencilla, en forma simple? Si el corazón se aleja de Dios, desatamos maldiciones. ¿Usted oyó eso? Entonces el verso 6 dice: será como la retama. Subraye eso. ¿Cómo será? El que se aleja, su corazón se aparta de Jehová. Dice que hay y pone su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El verso 6 dice: será como la retama. Retama es un arbusto que crece en terreno rocoso y seco. Como la retama es un arbusto que crece en lo seco, en lo rocoso. Yo no soy retama. Dile que está a tu lado. Yo no soy retama. Yo no soy retama. Dice que este crece en el terreno rocoso y seco. Y dice la Biblia: será como retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es tanto la maldición de la retama, o de lo que el profeta por el Espíritu está trayendo e ilustrando, que aun cuando el bien viene no lo ve. Ay, ay, ay. Así hay pueblo de Dios que aún el bien llegándole no lo ven. Aún la palabra que lo va a restaurar no la oyen. Aún la solución de Jehová no la entienden, no la ven. Son como retama. Son como retama porque se han alejado, su corazón se ha alejado. Aleluya. Pero la Biblia dice más. Verso 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si usted confía en Jehová, entonces usted no es retama. No es como el arbusto que está acostumbrado a lo rocoso y a lo seco, a la pobreza, a la mentira, al engaño, a una constante pelea. No, amado, yo no me acostumbro a eso. Yo voy de gloria en gloria, yo voy de poder en poder. Yo no fui levantado para vivir en lo seco, para ser alguien amalgado, alguien triste, algo. No, no, no. Yo soy alguien diferente porque yo he puesto mi confianza en Dios y mi corazón no se ha alejado de Dios. Ahora, nosotros no estamos llamados a ser una retama. Dile que está a tu lado. Yo no estoy. Dígaselo con autoridad. Te agarre la mano y dice: yo no estoy llamado a ser una retama, sino un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es mi llamado. Diga: pastor, ese es el mío. Mi llamado es ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ah, miren esto. Miren esto, edificamos en el propósito de Dios, levantándonos. O levantando al pueblo a que confíe en Dios, para que no sean retamas, sino para que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Alguien está aquí en esta hora? Por eso Jeremías, capítulo 17, estamos todavía en el capítulo 17 de Jeremías, en el mismo capítulo. Dice: bendito el varón, verso 7. Aleluya. Siguiendo la continuación, verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Diga conmigo: yo soy un varón bendecido. Un varón bendito, como dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ese soy yo. Alguien está aquí, ese soy yo. Dice que aún en el año de sequía sigue dando fruto. Quiere decir que en el tiempo de tu prueba tú vas a seguir dando fruto. Iglesia, aún en la prueba vas a dar fruto. Aún en tus momentos más difíciles vas a dar fruto. Aún, oh gloria a Dios, cuando otros digan, yo creo que le van a contar el número 10. No te van a contar el número 10. Te vas a levantar. Eres como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta es una iglesia donde el agua está corriendo. Corriendo, corriendo. Agua de vida está corriendo. ¿Dónde están los árboles aquí? Los árboles plantados. Alguien diga, estoy plantado. Por eso estoy echando raíces. Por eso estoy echando raíces, estoy plantado, yo estoy plantado, echando raíces. ¿Cuántos tipos de creyentes que son retamas? Aman estar en lo seco, aman la mediocridad. Amemos la excelencia, hay excelencia en Dios. Y Dios proveerá excelencia para hombres y mujeres que tienen un corazón, que quieren darles excelencia a Dios. Que quieren darle lo grande a Dios, lo maravilloso a Dios. Alguien está dispuesto a darle lo mejor a Dios. Tráeme una mejor alabanza. Tráemelo. Aleluya. Alguien dirá, o están hablando con el coro. No, no es con el coro. Es con el pueblo de Dios de esta casa. Trae la mejor alabanza. Planifica un poema en tu casa en la madrugada y díselo al Señor. Haz algo para la gloria de Dios. Trae tu mejor alabanza. Trae tu mejor ofrenda. Gloria a Dios. Porque eres una iglesia bendecida. Somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Y ahí es donde Dios nos está edificando. Edificamos en su propósito como árboles plantados junto a corrientes de agua. Aleluya. Aleluya. Entonces, Nehemías vio un pueblo seco. Vio una ciudad seca, despoblada, desierta. Pero también vio puertas. Y cuando él ve puertas, dice la Biblia que las puertas estaban quemadas, consumidas, no quemadas simplemente, sino consumidas por el fuego. Consumidas. Cuando Nehemías dice que vio puertas consumidas por el fuego, ¿qué realmente Dios vio? Nehemías, ¿qué realmente estaba viendo? Estaba viendo placas de cobres posiblemente. Estaba viendo maderas totalmente quemadas. Esto indica que algo que cuando, porque las puertas de antes usaban unas placas de cobres. Y cuando Nehemías ve simplemente cobres, lo que agarraba la puerta y alguna madera quemada, está hablando de que había algo que dejó de ser. Nehemías estaba mirando algo que ya no era, que dejó de ser lo que era. Y a veces el pueblo de Dios, tristemente, cuando pasan los años, dejan de ser lo que ellos eran antes. Y dicen y testifican, yo era y hacía. Y hablaban de lo que eran. Parecen de esos que salen de su tierra llena de miseria y hambre. Y después vienen acá que eran ricos allá. Y empiezan y viven de los recuerdos de lo que eran. Gloria a Dios. Si un día tú vas a decir lo que tú eras es para testificar. Gloria a Dios. Y para que ese testimonio sirva. Gloria sea el nombre. Para que otros vean. Que de lo que Dios hizo contigo en el pasado, pero procura que ellos puedan ver lo que Dios está haciendo contigo ahora. Procuremos que ellos puedan ver lo que Dios está haciendo con nosotros ahora. No es algo que dejó de ser. Y así hay gente que vamos a tener que restaurarla, que vamos a tener que edificar lo que dejaron de ser. Dejaron de ser. Y Nehemías vio puertas quemadas. Vio puertas que ya no eran lo que eran. Tenía un reto de edificar lo que dejó de ser. ¿Cuánta gente ha dejado de ser? ¿Cuántos creyentes dejaron de ser? que van a venir a esta casa y van a tener que ser edificados. Nosotros tendremos que mirarlo con la misma fe que Nehemías miraba la ciudad y decía, aquí se puede levantar los muros. Cuando miraba los muros y él miraba, no se pueden levantar los muros. No importa la condición que venga la gente, que nosotros podamos plantarnos como hombres de fe y con corazones sanos y decir, Dios puede hacer un cambio en tu vida, Dios puede transformarte, Dios puede, ese problema es sencillo para Dios, aleluya, le llamamos problema, pero Dios desde arriba dice, ¿cuál es tu problemita? ¿Cuál es tu problemita? Porque para Dios no hay nada grande, Él es el grande, Él es el Dios todopoderoso, aleluya, todo lo que venga a nuestras manos, aleluya, para hacer, lo vamos a hacer, porque no habrá un proyecto grande, no habrá una situación grande, oh gloria a Dios, tenemos un Dios grande. Aleluya. Entonces Nehemías, ¿qué veía Nehemías? Ayúdeme. Veía una ciudad como desierta. Jerusalén está desierta y sus puertas quemadas, consumidas por el fuego. Yo digo quemada, pero consumida es algo que desaparece. Hay gente que no le queda ni lo que le dijeron del llamado. Hay gente que no le queda nada de lo que Dios le habló. No le queda nada. No le queda nada de lo que era ayer. No son ni siquiera carbones encendidos. ¿Alguien está aquí? Ahora, lo más interesante es que aunque Nehemías veía una ciudad despoblada, desierta y puertas consumidas por el fuego, él entendía que Dios no había dado un ultimato. Él entendía que Dios no había dado una sentencia final. Él entendía, lo que él entendía era que los muros iban a ser levantados. Si Dios no te ha dado un ultimato, yo todavía creo que Dios te puede levantar. Si Dios todavía no ha dado una sentencia final, yo creo que Dios puede hacer algo contigo. Y si Dios está hablando de levantamiento y de edificación, es porque todavía tiene planes contigo. Todavía la misericordia de Dios te está alcanzando. Todavía la gracia de Dios se ha acercado para levantarte como nunca antes. ¿Cuánto alaba a Dios en esta hora? Si todavía hay fuego en esta casa y unción de poder, es porque hay gente que fue consumida, fue herida y van a venir a esta casa para que la unción se le meta hasta los huesos y puedan decir gloria a Dios. Dios no me ha desamparado, no me ha dejado. Dios no me ha dado un ultimato. Oh gloria a Dios. Aquí llega gente que Dios no le ha dado un ultimato, pero ellos se sienten que ya Dios dijo que se acabó. Y he visto eso, que llega gente que ha sido herida, maltratada, robada. ¿Qué no le han hecho? Pero Dios no le ha dado un ultimato. Llegaron al lugar de restauración. Llegaron al lugar de la gloria, del poder, de la unción del Espíritu Santo. Tengo testigo de eso aquí en esta hora. ¡Aleluya! A veces el enemigo es el que administra nuestras vidas. Para que nosotros pensemos que todo se acabó, que todo terminó, que mejor no hagamos otra cosa que no es la voluntad de Dios. No, yo no me rindo. Dile que está a tu lado, yo no me rindo. Dios, no, yo no me rindo. El diablo te dice, ya, termina, acaba. No ores más, aleluya. Pero yo no me rindo, yo sigo hacia adelante. Yo tengo que ver la gloria de Dios. No hay un ultimato, gloria a Dios. Si Lázaro tuviera en la cama enfermo, aleluya. Y Dios todavía no ha dicho un ultimato para Lázaro. No ha dicho nada para Lázaro, sino que lo va a levantar, amado. De la cama lo levanta, ¿quién? Jesucristo lo levanta de la cama. Así hay situaciones a nivel de una cama, pero que Dios no ha dado el ultimato. Te puede levantar. Mira, hay gente que no es muerta, que está durmiendo. ¿Cuántos están aquí en esta? Hay gente que no es muerta todavía, es durmiendo. Se pueden levantar. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Ahora, es un caso simple ahí. Dios, Jesús podía levantar a Lázaro de la cama. Pero Lázaro llegó a una condición todavía más terrible, al sepulcro. Y a podrirse en el sepulcro. Pero en la agenda de Dios, no estaba el game over. En la agenda de Dios no estaba el final de Lázaro. En la agenda de Dios era que Dios iba a hacer algo grande con Lázaro, aunque estuviera muerto, podrido, acabado y sin esperanza. Y así hay gente dentro de las iglesias que están en el sepulcro, no están en la cama. Pero yo creo que si Dios no ha dado un ultimato ni una sentencia final, pueden salir del sepulcro que están. Pueden salir. Si Dios no dice, se acabó. Aleluya. Dile que está a tu lado. Dios no ha dicho que se acabó. Sigue hacia adelante. Dios no ha dicho que se acabó. Aleluya. Dios no ha dicho que se acabó. No te desanime. ¿Cuántos están aquí en esta hora? En el plan divino de Jesús estaba levantar a Lázaro, sea en la cama o en el sepulcro. ¿De dónde yo te voy a levantar cuando tú te ñangote? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Eso es cuando una vez en lengua. Cuando tú, aleluya, te ponga medio raro. Yo no sé dónde que te voy a tener que ir a levantar, pero voy a ir a levantarte. Voy a ir a levantarte. Iglesia, somos edificadores en el propósito. Y vamos a tener que sacar gente de la cama y gente del sepulcro. ¿Cuántos van a ir conmigo a sacar gente de la cama? A sacar gente del sepulcro. A sacar gente, aleluya. A sacar gente que ya apesta de tanto pecado. Y es posible que haga una Marta que me convenza. Y me diga, pastor, no, ya ese hermano hiede. ¿Cuántos están aquí en una... Quizá haga un Marto que me diga, no, pastor, usted no tiene que... No, vamos a ir a levantarlo porque el espíritu de edificación, el espíritu de Dios, el corazón de Dios está para levantar gente, está para levantar gente. Y esta iglesia, la declaro hoy, es una iglesia que levanta gente. No importa la condición que esté, estamos aquí para levantar la gente. Aleluya. Y vamos a tener siempre en el corazón la palabra que dice, ustedes que son espirituales, restaurarle. Ah, no, pastores, que son necios, eso no es mi problema. Yo voy y lo levanto. Si ellos siguen en su necedad, si ellos, eso es el problema de ellos. Yo tengo que ir a levantarlo. Le voy a seguir dando palabra de esperanza. Le vamos a seguir dando, diga conmigo, vamos a seguir dándole palabra de esperanza. Y lo vamos a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo vamos a levantar. Aleluya. Y Nehemías estaba dispuesto con esa ciudad. Él no dijo, esto no se puede. Mira lo terrible que está esa ciudad. Porque hay gente que está terrible. Pero hay gente llena del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Nehemías está dispuesto a edificar. Diga conmigo, dile que está a tu lado. Tú estás dispuesto a edificar. Ahora, lo interesante es que él sabe. Él sabe como yo sé. Él sabe como tú sabes. Él sabe que Dios está con él. Si tú sabes que Dios está contigo, no te dejes amedrantar. Si tú sabes que Dios está contigo, amado, no permita que lo negativo te conquiste. Aleluya. Que tu fe te haga levantar los muros. Que tu fe te haga levantar el matrimonio. Que tu fe te haga levantar la juventud. Que tu fe te haga ir y sacar al que está enfermo. Aleluya. Aleluya. Ahora, ocurre algo interesante. Nehemías todavía no empezó la obra. No empezó el trabajo. Y ya tiene dos enemigos. No ha empezado todavía. Y ya tiene dos enemigos, que es Sanbalá y Tobía. Dos enemigos ya tiene. Solamente es lo que tiene planes. Y que lo voy a hacer. Y ya tiene dos enemigos. Ay, 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 ay. Por eso es que mucha gente no quiere edificar muchas veces. Porque sabe que se levanta como algo. El enemigo sabe que aquí se va a levantar algo poderoso. Alguien dígame. Algo poderoso se va a levantar en esta casa.
Hay un pueblo que se levanta como un ejército, con espadas encendidas, la espada de la palabra encendida. Aquí hay gente que va a hablar con tanta autoridad que los demonios tendrán que irse. Aquí hay gente, oh gloria a Dios, que va a enseñar, aleluya, que la gente va a decir: yo no sé, cuando esa mujer abrió su boca, como que el corazón de nosotros empezaba a arder. Pero eso levanta enemigos. Eso levanta enemigos espirituales. Y como los enemigos espirituales no usan la pared ni usan los bancos, entonces se le cuelan a los que no están medio. Ay, 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 ay. ¿Están aquí? Mira lo que dice Nehemías capítulo 2, verso 10. Dice que el enemigo se disgustó en extremo. Nehemías capítulo 2 verso 10. El enemigo se disgustó, ¿cómo? En extremo se disgustó. Mira, si nosotros no aprendemos a caminar, aunque el enemigo se disguste, no vamos a caminar. ¿Usted está oyendo? Voy a repetir eso una vez más. Si usted y yo no aprendemos a caminar, aunque el enemigo se disguste, no vamos a caminar. Si no aprendemos a caminar, aunque dentro del pueblo alguien se disguste, no vamos a caminar. Todo ministerio tendrá que ser perseguido. Ah, ¿tú querías ministerio sin que te persigan? ¿Cuántos quieren ministerio? Será perseguido. ¿Cuántos tienen ministerio? Será perseguido. Ah, pastor, entonces yo no quiero ministerio. Es que a veces el ministerio no es porque tú lo quieras, es porque ya Dios lo puso en ti. Ahora ponte los pantalones. Es porque ya Dios lo puso en ti. Ahora prepárate con la espada del Espíritu. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Si tiene ministerio, será perseguido. Si tiene ministerio, será atacado. Pero no te asustes, que contigo está el más grande, el Dios Todopoderoso, el que te dio el ministerio. Él es que va a pelear por el ministerio, porque el ministerio es de Él, el que nos puso en esta iglesia. Él es el que pelea por esta iglesia. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y a veces queremos tener a veces posiciones en la iglesia e ignoramos que el enemigo nos va a atacar. Y como no oramos, como no buscamos el rostro de Dios, somos conquistados. Por eso se requiere que todo aquel que tiene ministerio, amado, sea hombre y mujer de búsqueda. Si usted reconoce que tiene algo de parte de Dios, sea un hombre y una mujer de búsqueda. Busque la presencia de Dios, búsquelo en la rodilla, búsquelo en la soledad, búsquelo en tu intimidad, en el secreto, búscalo. Porque el enemigo sabe que lo que tú tienes es dinamita que explota los planes del diablo. El enemigo sabe que si tú te levantas en el poder del Espíritu Santo, usando lo que Dios te ha dado. Ay, 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 ay. ¿Alguien está aquí en esta hora? Sama basé quería mamá. Ebrobosé que te lebrobobosama. El enemigo sabe lo que tenemos, lo que Dios ha depositado por su gracia. Él sabe lo que hay, por eso quiere atacar. Pero nosotros, aleluya, estamos orando, estamos gimiendo, estamos clamando. Y decimos: ven Jesús, métete en esta situación.
Si usted tiene ministerio, no lo coja suave. Es más, duerma poco y coma poco. Que tiene ministerio no puede dormir mucho ni comer mucho. Yo decía eso mucho. ¿Es verdad? Aleluya. Entonces, iglesia, vamos a edificar. Y lo que vamos a edificar va a ser algo en excelencia. Que lo que vamos a edificar en excelencia, en excelencia. Y lo sorprendente es que Eclesiastés capítulo 4, verso 4, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, cuando hacemos las cosas con excelencia, se levanta un demonio de envidia.
se levanta un demonio de envidia, amado. A veces hay cosas que no la queremos publicar en Facebook de lo que Dios hace, para dejar esos demonios tranquilos. Aleluya. Aleluya. Porque se levantan en toda obra excelente, se levanta la envidia, se levantan. Y a veces vamos a tener edificación de excelencia. Prepárese. Para que usted sepa qué demonio va a reprender. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ahora bien, edificamos en el propósito de Dios con una decisión firme y esfuerzo. Edificamos en el propósito de Dios con una decisión firme y esfuerzo. Esto se trata de firmeza y esfuerzo. La iglesia avanza y camina con hombre esforzado y con una decisión firme. Miren el versículo 18 de Nehemías capítulo 2 donde estamos. Dice, entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Porque sin esfuerzo no se hace nada. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ya yo me di cuenta que en la vida todo tiene un precio. Y si es bueno, cuesta mucho. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Todo tiene un precio, amado. Y si no nos esforzamos, no lo tenemos. Usted puede decir, me levanto. Pero mañana lo que usted dijo se va a realizar si se esfuerza. Usted puede decir, yo voy a ser un doctor, no estudie, que va a ser matasano, alábale. Usted puede decir, yo voy a hacer esto, tenemos que esforzarnos. Y este pueblo dijo, nos vamos a levantar, pero también dijo, no, y empezaron a esforzarse. ¿Cuántas alaban a Dios a esa hora? A veces nos quedamos con el querer y con todas las intenciones buenas. ¿Sabe por qué? Porque no nos esforzamos. El enemigo no le tiene miedo a lo que vamos a hacer. Le tiene miedo a lo que estamos haciendo. Porque él sabe que lo que nosotros decimos que vamos a hacer, él puede hacer algo para que nosotros seamos conquistados y no hacerlo. Por eso él no le tiene miedo a los creyentes que dicen, sí, pastor. Él tiene miedo a aquellos creyentes que quizá no dijeron sí ni levantaron las manos. Pero cuando el pastor dijo a las 5 de la mañana, estaban ahí, estaban en el pecho, en la alfombra ahí, alábale. Oh, gloria a Dios. No nos vamos a quedar con el querer, ni con las buenas intenciones. Nos vamos a esforzar. Alguien diga, nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Dios le gusta a los que se esfuerzan. Dios no es un Dios de vago. Dios no es un Dios de vago. A Dios no le gusta lo vago. Lo ama y lo quiere salvar. Pero no le gusta la iglesia vaga. A Dios no le gustan los líderes vagos. A Dios no le gustan los pastores vagos. A Dios no le gusta la vagancia, porque con vagancia no se logra nada. Y a veces el enemigo conquista al pueblo de Dios para que se ponga vago. Dios no quiere perezoso. Dile que está a tu lado. Dios no quiere perezoso. ¿Y sabe qué? Donde se carece de esfuerzo, reina la pereza. Donde no se hace nada, reina la pereza. Donde está el conformismo, reina la pereza. Pero yo no estoy pastoreando una iglesia vaga ni perezosa, sino una iglesia dispuesta a hacer todo lo que Dios le mande. Alguien dígame en esta hora. Mire Romanos capítulo 12, verso 11, dice, en lo que requiere diligencia. No perezoso, en el Nuevo Testamento. No perezoso, Romanos 12, 11. Ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente, amado. Cada vez que le entre una flojera pequeña, recuerde este mensaje. Yo oro para que el Espíritu Santo le hable a su corazón y a su espíritu y le diga directamente: Dios no quiere perezoso. Romanos 12:11 dice: no perezoso. ¿Cuánto quieres saber 5 razones por las cuales no debemos darnos el lujo de andar en pereza? Déjame ver. Ah, no, no tengo mucha gente. Déjame ver. Oh, sí, ya, ya. Déjame ver. ¿Cuánto quieres saber 5 razones por las cuales no debemos darnos el lujo de andar en pereza? Ah, sí, ya, ya, ya hay muchas manos levantadas. Número 1. La falta de actividad te lleva al sueño y a la escasez. Esa es una razón. Razón número 1. Es que la falta de actividad te lleva al sueño y a la escasez. Y donde hay escasez, hay pobreza. No, no se levante temprano a trabajar para que usted vea. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá de hambre. ¿Usted oyó eso? Ah, entonces hay iglesias dormidas porque son perezosas. La Biblia dice que la pereza hace caer en profundo sueño. 5 razones por las cuales no debemos darnos el lujo de andar en pereza. Número 2. El perezoso no es productivo. ¿Usted oyó eso? El perezoso no es productivo. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas la vana palabra de los labios empobrece. No es lo mismo decir voy a hacer que estoy haciendo. Dice: en toda labor hay fruto. En lo que usted va a hacer en los próximos días habrá fruto. Dice Proverbios 14:23. Así dice el Señor. Porque lo dice: en toda labor hay fruto. Aleluya. No podemos darnos el lujo. 5 razones por las cuales no podemos darnos el lujo de la pereza. Número 3. No se puede contar con el perezoso en tiempo de la siega. No se puede contar con el perezoso en el tiempo de la siega. Proverbio 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. El que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Indicando esto, que hay un tiempo de que hay que movilizarse. Y mientras ese tiempo de movilizarse, hay gente que está durmiendo. ¿Cómo fue que dijo Indira en la revelación? Tíramela otra vez. ¿Cómo es? No es tiempo de estar dormido. Quiere decir que estamos en tiempo de recoger, tiempo de la cosecha. Pero a veces la iglesia se duerme y no identifica los tiempos de cosechar. ¿Están oyendo? Entonces, el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, no se puede contar con la gente que está durmiendo. Número 4. El perezoso solo se queda con el deseo, con el anhelo. Y yo diría, hasta esperando el genio de la lámpara. Son los perezosos que están esperando algo fantasioso. Están esperando que a alguien se le caiga la cartera con los cuartos de la renta. Los perezosos, amado. Si se levantan temprano, tú lo ves. Déjame ver si a alguien se le cayó el billete de la lotería. Mirando para abajo, mirando 2 o 3 cheles cuando puede ir a trabajar. Alábale ahora. Se queda deseando. Mira, Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Diga conmigo: yo tengo un alma que va a prosperar. Yo soy de esos que no son perezosos, que van a prosperar. Eso trae prosperidad, donde hay esa energía, esa gente con la mentalidad de Nehemías hacen que las cosas pasen, hacen que las cosas prosperen. ¿Alguien está oyendo? Dile que está a tu lado: yo soy de eso que va a hacer que las cosas prosperen. Porque la unción de Jehová está conmigo. La gloria de Dios está conmigo. La unción de Dios está conmigo. Me niego a quedarme en el asiento mirando la novela. Me niego a quedarme en el asiento sin hacer nada. Yo me levanto, Jehová, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pero esos dicen, ni me miren, que yo no voy. Iglesia, hay un gran porcentaje que el que no está ocupado edificando. Aleluya. Número 5, hay un gran porcentaje de que el que no está edificando andará en desorden y entremetiéndose. Segunda Tesalonicense capítulo 3 verso 11. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente. Claro, casi todo el que yo he visto desordenado en la iglesia es un vago, no hace nada por la obra. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Mira, eso yo he visto eso. Por eso es que mejor vamos a ocuparnos. Vamos a ocuparnos como usted está haciendo, que se está ocupando. Ocupando. Porque estamos llamados a edificar. Y edificamos en su propósito, aunque se burlen. Edificamos en su propósito, en el propósito de Dios, aunque nos menosprecien. Miren lo que dice Nehemías 2:19, para ir finalizando. Pero cuando lo oyeron Sambalá, Oronita, enemigo number one, Tobía el siervo, enemigo number two, Amonita y Jense y el, oh, como que crecen. ¿Te está oyendo? Porque, amado, si es para pelea, si es para chisme, se junta la gente. Si es para chisme, se multiplican los chismosos. Aleluya. Pero si es para algo bueno, amado, están las excusas, están las... Aleluya. Pero qué bueno que eso no pasa en la iglesia. Que no pasa con los lavados, con los nacidos de nuevo. Que su mentalidad es de edificar. Gloria a Dios. Yo voy a edificar. Alguien diga, yo veo un Nehemías, diga conmigo. Yo veo un Nehemías en el altar. Un Nehemías en el altar. Edificar a mi pueblo. Edificar a la gente. Aleluya. Se multiplicaron los enemigos. Y dice, hicieron escarnio. Escarnio quiere decir burla. Se van a levantar burladores. No. Y dice, y nos menospreciaron. Todo eso, la burla, el menosprecio, todo eso es para que psicológicamente nosotros nos desenfoquemos de lo que queremos hacer. El enemigo no se va a quedar tranquilo hasta que no te vea desenfocado. Pero usted es de lo que ora y detecta lo que viene del diablo y lo que viene del enemigo para seguir firme en lo que Dios te ha llamado. Para seguir en la mentalidad de edificador. Usted no se deje conquistar por una burla. No se deje conquistar por un menosprecio, porque te menosprecian como... No, no, amado. Estrategia del enemigo para detener a estos hombres que están dispuestos. Hombres dispuestos. Y diciendo, ellos decían... ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué es esto que hacéis vosotros? O rebelar contra el rey. Oye, qué acusación, hasta lo acusan de rebelarse contra el rey. ¿Sabe algo? El enemigo conoce tu potencial. ¿Usted lo conoce? El enemigo sabe lo que tú eres en las manos de Dios. El enemigo sabe lo que Dios puso en ti. Y se burla de ti, trata de intimidarte para que usted no crea lo que tiene. Pero yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tengo. ¿Cuántos saben lo que tienen? Yo sé lo que Dios ha depositado. Tengo un depósito del cielo. Aleluya. Alguien diga, tengo un depósito del cielo. El diablo no quiere que yo lo saque, pero yo voy a sacar ese depósito del cielo, porque será de bendición a los que lo oigan, será de bendición a los que están a mi alrededor, será de bendición. Aleluya. Iglesia, Dios está en nosotros. Y no le vamos a aceptar ningún plan del enemigo. No le vamos a aceptar ningún plan. Se levanta para que nosotros creamos su mentira. No, eso no va para ningún lado. Eso es que nunca te vas a levantar. Y esto, tratándonos de asustarnos. Pero yo sé que mi Dios Todopoderoso no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. De poder y de dominio propio. ¿Cuántas veces está? Dice poder y dominio propio, indicando esto, aleluya, que de ninguna cosa me dejaré dominar. Yo sé en quién he creído. Yo sé el Dios que está a nuestro favor. Yo sé, Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el grande, Él es el poderoso. Y su mano ha sido, aleluya, muy, muy, muy maravillosa para con nosotros. Yo sé quién es el Dios de esta casa. Yo sé quién es el dueño de esta obra. Yo sé que Cristo es la cabeza de esta iglesia. El enemigo no podrá intimidarnos, iglesia. Alguien dígame en esta hora. ¿Y usted cree que Nehemías y los que ya estaban con él, con ese espíritu de edificador, se echaron a llorar? Se echaron a llorar. Ya yo no voy ni para la iglesia. A mí que no me den parte, a mí que no me esto, y a mí que no me... Ay, 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 el enemigo. Si tú dices eso, el enemigo se da una danza y unos bailes y se goza. Oh, gloria a Dios. Aleluya, pero usted haga como hicieron esta gente. Mira lo que hicieron. Ya, termina. Póngase de pie así yo. Mira lo que Nehemías capítulo 2, verso 20. Mira. 2:20 dice. Y en respuesta le dije. Oh, es que a los planes del enemigo no se le quede callado. Declare lo que Dios le ha dicho. Declare lo que usted va a hacer en el nombre de Jesús. Y en respuesta le dije, Nehemías 2:20, el Dios de los cielos, ay, 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 el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Búrlese quien se burle, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Créalo quien no lo crea, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Aleluya, el Dios de los cielos prosperará esta casa como nunca antes. ¿Alguien agarró eso? ¿Qué es lo que el enemigo dice en tu casa? Usted tiene que levantarse en su casa y decir, el Dios de los cielos. Amai, sí, que amaba. Rebacoto robobo se quema. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cada noticia negativa que usted reciba, usted levántese y mire arriba y diga, el Dios de los cielos me va a ayudar. El Dios de los cielos me va a librar. El Dios de los cielos me prosperará. El Dios de los cielos me dará lo necesario para que yo haga su obra. El Dios de los cielos no me dejará en vergüenza. El Dios de los cielos tiene poder. De Él es el poder. Alguien diga, el Dios de los cielos hará maravilla. Oh, gloria a Dios. Siento el espíritu profético en esta casa. El Dios de los cielos hará maravilla. El Dios de los cielos romperá las cadenas. El Dios de los cielos da alabazoto rabasaya. El Dios de los cielos golpeará a tus enemigos. El Dios de los cielos pondrá a tus enemigos delante de ti, desesperado. Abasute rebacata rabasoja. El Dios de los cielos levanta. El Dios de los cielos restaura. El Dios de los milagros. El Dios que hizo los cielos y la tierra sanará a los enfermos. El Dios de los cielos. El Dios de los cielos. Y ellos dijeron, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Usted oyó eso? Ellos no solamente creían lo que Dios iba a hacer, sino que ellos dicen: yo no me puedo detener porque Dios está trabajando. Yo no me puedo detener, aleluya. Dios me va a prosperar y yo ando en esa palabra de que Dios me va a prosperar. Dios hará esto, yo ando en esa palabra y yo le creo esa palabra. Pastora, la visión que Dios te dio, aleluya, yo la creo y estoy mirando, lo miro. Alguien diga, lo estoy mirando, aleluya. Es tiempo de cada vez que creamos algo de Dios, aleluya, caminemos en fe en lo que hemos oído, aleluya. ¿Sabe por qué Pedro caminó en las aguas? Porque él oyó una palabra que le dijo, ven. Y cuando él oyó esa palabra que le dijo, ven, puso los pies y pudo caminar. Cada vez que tú oigas una palabra para tu casa, camina en esa palabra. Y si estás enfermo y cada vez que oyes la palabra de sanidad, camina en esa palabra. Camina, anda, vive la palabra. Oh, gloria a Dios. Y él dice, y ellos decían, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros, hablándole al enemigo, no tiene parte ni derecho ni memoria con Jerusalén. Mi oración es la siguiente: tus enemigos no tienen parte ni suerte contra ti. El enemigo no tiene parte ni suerte con esta casa. Nosotros nos levantamos y edificamos en el nombre de Jesús. Yo lo creo en esta hora. Yo lo creo en esta hora. No tiene parte ni suerte. No tiene parte ni suerte. Porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Jehová está a tu favor. Jehová está a tu favor. Alguien ore una oración personal. Aleluya. Ore su oración personal. Aleluya. Ore. Diga, aleluya. Diga, déjame ayudarlo. Diga conmigo. El enemigo no tiene parte ni suerte con mi familia, con mi cuerpo, con lo que tú me has dado, Jehová, ni con mi iglesia, ni con mi ministerio, ni con lo que tú estás estableciendo. El enemigo no tiene parte ni suerte. Yo soy un siervo de Jehová. Dígalo. Soy un siervo de Jehová. Soy una sierva de Jehová. Oh, gloria a Dios. En los próximos días veré gloria, veré poder, veré unción. Unción poderosa. Porque el diablo no tiene parte ni suerte. El diablo no tiene parte ni suerte. Los demonios.